organización. Y entonces de ahí, justo en esa época, estaba yo aprendiendo de computadoras por un lado y aprendiendo la función del oído por el otro, y me encuentro un artículo en la revista Scientific American de un grupo de investigadores en Australia que están queriendo hacer una computadora que sustituya al oído humano.
Increíble, y eso te apasionó.
Y yo lo vi, dije esto, leí el artículo y dije esto obviamente va a funcionar, o sea, en su vida
claro.
Sabía suficiente de las dos cosas. Y mira que en 1983 en el mundo no había mucha gente que supiera de computación y de funciones de fisiología auditiva.
Por supuesto. ¿No? O sea, es más, al día de hoy muchos no sabemos, yo no sabía que había un implante. O sea,
no,
que,
todavía, 30 entonces, años después.
Sí, 30 años después.
Entonces, pues me empecé yo a interesar en eso. Me metí, decidí estudiar otorrino porque pues estaba yo inseguro de qué especialidad quería, qué no. Y dije, bueno, mi papá ya tiene un consultorio de otorrino y me gustó esto.
Claro,
me voy para,
por ahí.
Me encaminando para ahí. Pero lo del implante coclear ha sido mi, pues no sé, mi...
Tu pasión,
mi
tu
pasión lo que... Toda la vida. Entonces, de ahí fue, obviamente los primeros implantes los hacía mi papá, porque sí. Las cirugías, pues
claro.
Yo estaba en el lado de la ingeniería.
Por supuesto.
Iba a los congresos con los ingenieros y
sí, más pues bien para ver técnicamente cómo funcionaba, sí, eso era lo que
la parte de la tecnología que podía reemplazar el sentido humano, un sentido humano.
Claro.
Y la verdad es que
no, y de crear de verdad es que es un parteaguas de la ciencia, o sea, que puedas escuchar es algo maravilloso.
Y lo que luego me di cuenta es que en realidad no entendemos lo que es no escuchar.
Claro.
No nos damos cuenta de lo profundamente discapacitante que es. Yo no lo sabía cuando me
claro.
metí en esto, y la mayoría de los médicos que están terminando carrera de medicina no tienen ni idea, la mayoría de los otorrinos no tienen ni idea, porque ven a un niño sordo y lo mandan con un audiólogo, no lo vuelven a ver.
Claro.
¿No? Entonces no te das cuenta, ni los pediatras, o sea, no es
y los
algo...
pediatras, por supuesto. Sí.
Sí. Porque es una discapacidad invisible.
Claro.
Entonces tú tienes un niño sordo en un consultorio de pediatría y es un niño que no habla, son los más importantes que hay.
Claro.
No saben lo que está pasando a su alrededor y han aprendido a quedarse quietos. O sea, es verdaderamente una cosa extraordinariamente discapacitante y eso me vine a dar cuenta después.
Y frustrante porque tal vez los padres pudieron haber hecho algo en su momento, ¿no?
Pues para eso es lo que empezamos a querer hacer después, o sea, empezar a luchar porque haya detección temprana y yo sobre todo, pues buscando que el implante coclear sea una cosa accesible a la gente en México.
Por supuesto. ¿El seguro médico lo cubre?
Seguros médicos ya ¿sí? lo cubren, pero entonces no había
no,
nada.
No, por supuesto.
Lo que hice fue fundar una asociación no lucrativa.
Sí, tu asociación, por supuesto. Y esa es, ¿tú la fundaste con tu papá?
No, yo.
¿Solo?
Sí, bueno, con una paciente que implanté.
Ah, ok.
Ella me ayudó en los primeros años, ella se encargó muchísimo de los trámites. O sea, ella trabajaba en Banco de México y no sé, conocía gente y logró echar a andar la parte de lograr la deducibilidad de impuestos y cosas así. Y después se fue a vivir a Querétaro y realmente ya después la seguí.
¿Tú?
No,
sí, ¿tú?
No, ajá. Pero no, mi papá nunca estuvo realmente en esto.
En la fundación, ajá.
Desde que, ni en los implantes, todo. Mucha gente cree que, bueno, con mi papá hizo las primeras cirugías, te digo.
Claro.
Sí. Pero pero realmente esto era mi proyecto.
Tu proyecto y lo que
personal.
Claro.
Y cuando terminé la especialidad.
Y el único en México, ¿no?
En México por muchos años.
Y me imagino que también en Latinoamérica, ¿no? Y en...
Yo creo que mi programa es el primero en Latinoamérica que sigue vivo. O sea, hubo un doctor en Argentina que empezó a implantar más o menos en los mismos épocas, pero que ya no implanta.
Y que no sigue, ajá.
Entonces,
claro.
Mi programa es el más antiguo de toda Latinoamérica.
El más antiguo, y aparte tú empezaste súper joven.
Pues sí, pues estaba acabando la carrera,
¿sí?
Realmente. Y luego, todavía estudiando la especialidad, di mi primera conferencia sobre implante coclear interna ahí en el hospital, ¿no? O sea,
increíble.
Y ya, pues de ahí me.
Y fue difícil también que los demás médicos se adentraran en el implante.
Sí. Me criticaban y decían. O sea, cualquier paciente que yo le dijera que te necesitaba un implante y que le podía ayudar, si se iba a buscar una segunda opinión, ya no regresaba conmigo.
Claro.
¿No? O sea, y me criticaron en la sociedad, de la Sociedad Mexicana de Otorrino,
te topaste con muchas.
Sí, sí, sí. No, luego ya cuando los resultados fueron evidentes, me enteré de alguien que decía que lo que pasa es que yo implantaba a gente que sí escuchaba.
Qué terrible, claro. O sea, bueno, no, hacían lo que fuera por desprestigiarte. Claro.
Sí, así son las. Así somos en México.
Pero así son los pioneros y así son los visionarios. Pues se llevan, lamentablemente, esas trabas y. Pero gracias a Dios lo hiciste tú, lo hiciste posible.
Pues fue algo, yo quiero pensar que fue algo que sí impulsó importantemente, claro, el implante en México. O sea, que sí, lo que hay ahorita, que ya está en manos de muchas otras personas también.
Claro.
Se logró en parte por lo que yo hice antes, ¿no?
Claro, y les cambiaste la vida a mucha gente.
A muchísima gente.
Porque lo que dices es una discapacidad terrible. Yo me acuerdo, hace años vine contigo por un problema, tenía como un virus que me comentaste que se bajaban las defensas y entonces que todos lo tenemos. Y el no poder escuchar, el estar mareado, el escuchar ruidos, o sea, era algo terrible.
Sí.
Ahora no me puedo imaginar el realmente
de
no escuchar.
Dos oídos.
Sí, de los dos oídos. O sea, el ya estar, lo que tú dices, totalmente aislado. También, por ejemplo, las cifras las tengo ya en el principio de la entrevista, pero es alarmante el grado de sordera que tenemos en México. ¿No?
Bueno, no es muy diferente a los de otros países.
Pero es bastante alto.
Es más o menos semejante.
¿Y por qué es? ¿Sí se ha incrementado a través de los niños?
No, no se ha incrementado. Lo que pasa es que antes los niños los abandonó. No es que los abandonara, pero no los veías, ¿no? No había conciencia del tema, ¿no? También el hecho de que no había estas opciones. Pues esos niños o que seguían completamente incomunicados o que aprendían lenguaje de señas. Y entonces la desventaja del lenguaje de señas es que te comunicas pero con una comunidad muy pequeña.
Y aparte no hay casi intérpretes en México, hay muy pocos.
Hay demasiadas variantes del lenguaje de señas. O sea, los lenguaje de señas de Chihuahua no se entienden bien con los de Veracruz.
Como el acento, de que hay veces que no entiendes, por ejemplo, cómo hablan.
Creo que está peor, aunque no, a decir, no soy experto en lenguaje de señas, pero sí me da la impresión de que, o sea, que es absurdo, porque en el mundo debería haber un lenguaje de señas.
Claro,
¿no?
Uno, por supuesto, no tienes por qué haber, no se trata de idiomas o de modismos o de...
Sí, pero no, hay muchísimos regionales.
Ajá.
Hay un oficial, hay la lengua de señas mexicana, pero...
Pero no lo siguen, entonces.
Sí, exacto, hay demasiadas modificaciones.
A lo que me refería de a través de los años, entonces el factor, por ejemplo, que ahora vivimos en urbes muy ruidosas o de contaminación o que la alimentación ha cambiado, ¿eso no influye? Entonces,
sí influye. Yo, la alimentación no... el ruido sí, todo el ruido. Sí, sí vas perdiendo más audición. Todos vamos perdiendo algo de audición conforme van pasando los años.
Sí.
Y entre más expuesto estás al ruido, más pierdes audición. Entonces, sí, la gente en las ciudades pierde más audición que la gente en el campo. Pero dentro de eso hay mucha variabilidad. También hay cuestiones genéticas. Y, gente que fuma pierde más audición. Si tienes diabetes, presión alta, colesterol, hipotiroidismo, todo eso también te va haciendo perder más audición. Pero es un grado de pérdida no normalmente, en la mayoría de los casos, que no llega a ser tan profundo. O sea, llegas a ponerte un aparato y sigues
ya estás. Ajá,
sigues funcionando. No,
sí.
No